Vamos a estar compartiendo en instantes una comunicación con el diputado Alberto Lozano, de Unión para Vivir Mejor Cambiemos. Ya está en línea, así que lo vamos saludando al diputado Alberto Lozano. Gracias por atendernos primero que nada, Alberto, en esta noche. Conrado, en nombre del equipo nacional, te saludamos desde Gregores. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo para ustedes y para su audiencia. Buenas noches.
Bien, Alberto. Bueno, estábamos comentando recién lo que es la imputación a los gremialistas que ha hecho, bueno, la jueza Roxana Suárez. No sé si tenés una opinión formada respecto de este caso.
La verdad que me acuerdo de ese conflicto, pensé que la solución iba a ser distinta, ¿no? Me parece que son momentos complejos y difíciles donde la provincia está en déficit con los trabajadores de la administración pública en su conjunto. No me parece que sea la forma de procesar a gremialistas, ¿no? Más allá que estén enrolados en algún partido político, como que si eso fuera un agravante, ¿no? Todo lo contrario. Seguramente, bueno, creo que hubo un momento donde hubieron distintos tipos de manifestaciones, algunas de ellas muy convulsionadas, y en particular una situación en donde, bueno, en la residencia de la gobernadora hubo algún tipo de violencia, ¿cierto? Creo que fue cuando un fotógrafo también del periodismo, ¿cierto? Por el simple hecho de sacar fotos también fue castigado o herido con distintas balas o puestas de goma, ¿cierto? Entonces creo que hubo muchos hechos confusos en donde ahora se sindican a estos gremialistas, ¿no? Me parece que creo que esto no ayuda, como tampoco ayuda que hayan de pronto procesado a un grupo de jubilados por haber tirado fotocopias o haber dañado, como dice el fiscal de Estado, algún edificio público. Me parece que la violencia y la agresión viene hace muchísimo tiempo de parte del Estado ante la falta de respuestas a las distintas demandas salariales que tienen los trabajadores, ¿cierto? Si bien yo no comparto los hechos de violencia, ni los hechos vandálicos tampoco, ¿cierto? Pero me parece que son cuestiones que se deben arreglar de otra manera y no judicializar un tema como esto ante momentos tan sensibles que tiene la provincia, ¿no?
Uh-huh. Considerase, bueno, decían los gremialistas que era una criminalización de la protesta de este hecho. ¿Considerás que es así o estarían exagerando los gremialistas?
A mí me parece que hubieron distintos tipos de manifestaciones en esa fecha, si mal no recuerdo, de distintas características y en distintos días incluso, y en el mismo día hubieron dos o tres actividades, ¿cierto?, de manifestaciones y demás, en la Casa de Gobierno, en la Residencia de la Gobernación, en la Cámara de Diputados, en Roque y San Martín, digamos, en el centro neurálgico de Río Gallegos, en el Masti, ante situaciones de falta de respuestas salariales, sobre todo, de parte de la gobernadora, ¿cierto? Que hoy todavía sigue latente esta falta de respuestas salariales para los docentes, para la 591 y para tantos otros, ¿cierto? Que la verdad, bueno, no han sido subsanados esos inconvenientes. Y por supuesto que en algunos de esos casos particulares hubo un acto de violencia, creo que fue en la residencia, pero esto me parece que no se puede llevar a una situación de judicializar cuando yo creo que el Estado es el que tiene mayor responsabilidad en todo esto y también el que puede lo más, puede lo menos. Así que creo que otra forma de diálogo y de convivencia se debería tratar de gestar, en donde está muy marcado, ¿cierto?, que estamos hablando de tres o más responsables o referentes, ¿cierto?, muy caracterizados y conocidos, ¿cierto?, en nuestro medio, en donde creo que tratarlos de, con este caso, lo tratan de delincuentes, me parece que es una situación que merece otro tipo de análisis y por supuesto tratar de bajar la beligerancia por parte del Estado, ¿cierto? Un Estado que termina siendo, ante una instancia de estas, represor, ¿cierto? Me parece que es gente con la que se ha dialogado, es gente con la que se conversa, es gente con la que se ha ido a paritarias y demás. El gobierno provincial ha tenido diálogos con estos referentes. Me parece que de golpe, de esos diálogos, pasar a una situación de esta característica casi delictual, me parece que no ayuda a una convivencia y a una necesidad de donde Santa Cruz debe tener mayor pacificación y sobre todo entender de que cuando se producen los reclamos es porque hay genuinas necesidades por parte de los trabajadores. Insisto siempre, la violencia no es la mejor herramienta que tenemos que tener, ni de un lado ni del otro. Pero el Estado, en estas situaciones, es mayor responsable porque tiene la posibilidad, ¿cierto?, del control, de la represión y de la fuerza pública en desmedro, ¿cierto?, de otro tipo de posibilidades que pueda tener un trabajador o un jubilado que es menor en cuanto a los actos de violencia, ¿no?
Y Alberto, te consulto, entonces, ¿no se condice también, bueno, un poco también a nivel nacional hemos tenido también hechos de violencia, de represión? Son situaciones que por lo menos vemos que pasan en todo, que están pasando en todo el país, o que han pasado, por ejemplo.
Pero a ver, para que quede claro, yo no acepto ningún tipo de violencia, ni de un lado ni del otro, ¿cierto? Esto para que quede claro. Uh-huh. Entiendo también siempre que el Estado tiene mayores herramientas y estrategias como para poder disuadir o para poder lograr que se llegue a una paz, a un entendimiento, por lo menos, ¿cierto? Esto es algo que yo entiendo siempre, ¿no? Así que, sobre todo cuando, digamos, no se obstruye las rutas o no se obstruye las calles o donde hay una manifestación determinada hora que no afecta al normal desenvolvimiento de la cosa pública, porque creo que, yo no me acuerdo bien, pero me parece que era un día que no era hábil o era un día, era de noche, así que...
Sí, era de noche, me parece.
Una zona que, bueno, no era transitada tampoco, así que, digamos, no había... Se producían muchísimos tipos de manifestaciones en esa época, de distintas características, todas pacíficas, bueno, con algún tipo de virulencia, pero en cuanto a los cantos o... nada más que eso, se recorría las calles, ¿cierto? Se iba incluso hasta el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, después se pasaba por la Cámara, de ahí se pasaba a Casa de Gobierno, en la residencia, y se desconcentraba en el punto de concentración que era el mástil de la ciudad capital. Y esto sucedía sistemáticamente hasta que, bueno, en algún momento se generó este tipo de acción, ¿cierto?, que no fue deseada, por supuesto, y que, por supuesto, puede haber sido un grupo de vándalos, tampoco es como se veía en algunos medios en donde la expresidenta con la gobernadora, ¿cierto?, estaban poniendo sillones y demás del otro lado, como si iba a entrar gente, y la verdad, yo nunca vi una situación de estas características en donde se podía haber logrado ese objetivo de entrar a la residencia, porque aparte era claro que estaba toda la fuerza de infantería atrás, ¿cierto?, atrás de la residencia y saliendo también desde la jefatura de policía, ¿cierto?, digamos, una zona altamente custodiada, y si verdaderamente no querían que pase una situación como esta de confrontación, la verdad es que las fuerzas de infantería, las fuerzas de choque y demás, deberían haber estado afuera, visibles, ¿cierto?, y no agazapadas como esperando que pasa una situación de esta característica, porque cuando el trabajador se siente violentado en sus derechos y hay situaciones de esta característica, algo de esto puede pasar. Una puerta se puede abrir, en intentar abrir un portón también, y sobre todo, la peor de todo esto es que estén esperando, ¿cierto?, casi esta situación por parte de las fuerzas policiales desde atrás, ¿cierto?, con los escudos, con las escopetas, con los gases lacrimógenos y demás, como esperando que esta confrontación, ¿cierto? Me parece que yo no soy ducho en la materia, soy neófito en cuanto a la cuestión de seguridad y de prevención, pero si verdaderamente queríamos prevenir una situación de esta característica, creo que el GEOR, toda la fuerza de seguridad que estaban, hubieran, la verdad, rodeado la residencia y tal vez esto no hubiera pasado ante la presencia real, física, de la fuerza de seguridad y no esperando, ¿cierto?, agazapados desde afuera, ¿no?
Y Alberto, más allá de esta imputación, ¿qué opinión tenés de lo que es el rol del fiscal de Estado, Tanarro?
Bueno, ha tenido muchas situaciones de estas características muy particulares, ¿cierto? Lo ha hecho con los jubilados, lo ha hecho con la fuerza, con las situaciones gremiales, ha tenido distintos tipos de hechos, para mí, desafortunados, ¿no? Que nunca busca la paz, ni la concordia, ni la comunicación pacífica, sino que en él está la disociación, ¿cierto?, de la comunidad. Y no en este caso, sino en varios más, ¿cierto?, donde, mire, si multa o pide un pago de 300.000 pesos a 10 jubilados, imagínese usted en qué situación estamos, ¿no? Y cree que lo que está haciendo está bien. Me parece que son errores, que la culpa no es solamente del fiscal de Estado, sino de quien baja la línea de gobierno o de gestión, que es la gobernadora, ¿cierto? Porque yo tampoco voy a responsabilizar, no creo que sea una cuestión arbitraria de un fiscal solamente, sino creo que también el gobierno ordena, intruye que pasen este tipo de cosas en una ciudad, en una provincia que no está bien y que la responsable de toda esta situación también es la gobernadora de la provincia, ¿no?
Y ahora, si comparamos esa Santa Cruz del 2017 ahora 2018, ¿no? ¿Podemos coincidir o coincidís vos con Frigerio con que Santa Cruz está mejor?
No, por supuesto que, a ver, ahí está la diferencia muchas veces de nuestra fuerza política, en particular, ustedes saben que yo soy radical, formo parte de un frente político que se llama Unión para Vivir Mejor, pero todas las veces que hemos generado algún tipo de diferencia, hemos sido muy autocríticos, y cuando las cosas estuvieron mal, las hemos manifestado siempre. Desafortunadamente, del otro lado, del Frente para la Victoria, esto no sucede. Es decir, acá está todo bien y la culpa solamente es del gobierno nacional, de Cambiemos, de Macri, y esto no es así. Pero para no escaparme de la pregunta que usted me está haciendo, con seguridad le digo que nosotros no estamos mejor. Pero no estamos mejor no solamente por una cuestión del gobierno nacional, sino porque la provincia no está bien. No está bien en la salud, no está bien en la educación, no está bien en cuanto a la administración pública y la falta de aumentos, porque no hay aumentos salariales. Si nosotros, de pronto hay algunos que se quejan porque en el orden nacional no están bien. Pero acá, en 2017, en la administración pública no existió aumento casi. Existió una suma en negro para la ley 591, la administración pública de 2.000 pesos. Una suma fija no remunerativa, esto significa que los jubilados no reciben, de su magro salario, no reciben esta posibilidad tampoco los 2.000 pesos, y afecta, usted sabe, a la caja de servicios sociales, porque es dinero que no va a la caja, digamos, a la obra social del Estado, pero tampoco va a la caja jubilatoria, ¿cierto? Entonces atenta y afecta contra las posibilidades, ¿cierto?, de los jubilados, ¿cierto? Esta es una realidad. Usted ve cómo están los establecimientos educacionales, están cayendo a pedazos. Usted ve cómo está la calidad educativa, ¿cierto?, en la provincia, y ve también que nos quejamos, ¿cierto?, de lo que sale la tarifa, tal vez, de gas, que es cara. Pero usted sabe que en Santa Cruz hay un montón de gente que no tiene gas natural. Hay gente que no tiene agua en redes y se combustiona o se calefacciona a través del carbón o de garrafas. Digamos, una ciudad que hoy tiene no más de 300.000 habitantes y no la estamos pasando bien en la provincia de Santa Cruz. Digamos, alguien se quedó con el vuelto. 12 años de gobierno con personas que han sido presidentes muy cercanas y afectuosamente y afectivamente a Santa Cruz, 12 años de dos gobernadores, de dos presidentes, ¿cierto? y desafortunadamente hoy nosotros no vemos las ventajas comparativas de una provincia tan chica en cuanto a población y tan extensa, ¿no? Después de la provincia de Buenos Aires, esta es la más extensa, y lamentablemente no la estamos pasando bien. No la está pasando bien en Santa Cruz, señor. Entonces, tal vez el ministro del Interior plantea que el dinero que hoy se está recibiendo, y que es cierto, es superior a otros años, y es verdad que hay mayor coparticipación, y hay mayor regalías hidrocarburíferas, y hay mayor impuestos nacionales, y se está viendo, porque hoy yo estoy planteando que de pronto haya paritaria, porque es verdad que han ingresado más de 3.500 millones en el mes de que pasó, de junio, y resulta que, bueno, 1.600 es lo que se gasta para los sueldos y las jubilaciones. Quiere decir que hay dinero como para poder generar una mejor posibilidad en cuanto a la administración pública y un aumento, o por lo menos cobrar en tiempo y forma. Bueno, pues imagínense que hoy ya estamos pasando, van llegando al 6 de julio, y recién están cobrando los docentes van a cobrar el sábado, y recién están cobrando algunos de los jubilados y algunos de la administración pública, de los aguinaldos, nada se sabe al respecto. Usted sabe que hay establecimientos educacionales, por lo menos aquí, en Río Gallegos y en muchos otros lugares de la provincia, que las clases empiezan tarde y más nunca. Si no hay paro de los docentes, usted sabe que hay paro de ATE. Esto significa que todos aquellos que hacen los servicios generales en los colegios, así que cuando no es el docente que para la gente de ATE, entonces no tenemos clase. Y esto es una realidad. Hay una chica, Lucía creo que se llama, que ha sido premiada por un organismo internacional, y desafortunadamente esa premiación es por un trabajo sobre una investigación de la calidad educativa de la provincia de Santa Cruz, en donde muestra en qué situación estamos, cuántas veces hemos tenido clases, cuántos días, y la verdad que es una situación que me puede alegrar por esta joven profesional, esta abogada del medio, pero la verdad me entristece mucho, porque es una realidad que tiene nuestra provincia, que es triste, que es pobre y que la verdad nos amarga.
Alberto, esa plata que vos nos decías, la última consulta, ya te liberamos. 3.169, veíamos la publicación de OPI Santa Cruz, que recibió la provincia en junio, gastó 1.650. Toda esa plata, ¿tiene información los diputados provinciales a qué se está destinando, o la está guardando el gobierno de la provincia para más adelante?
Bueno, mire, esos 1.600 millones todavía no se han gastado, ¿cierto? Porque eso es producto de los sueldos que se deberían pagar y que se están pagando en cuentagotas. Es decir, toda la masa salarial son 1.600 millones con los jubilados y los activos y demás. Y hoy recién se ha pagado tal vez el 40%, es decir, que esa plata está y sigue en la cuentagotas. En cuanto a los números y demás, bueno, uno tiene que sacar a través de información paralela, a través de nuestro vocal del Tribunal de Cuentas. Y bueno, y por supuesto hemos estado esperando, la semana pasada iba a venir el secretario de Hacienda acompañado del ministro de Economía, donde íbamos a hablar de distintas cuestiones que hacen a la faz presupuestaria. Y bueno, creo que tuvo una reunión del CFI en Buenos Aires, no pude estar, pero cuando salgamos del receso podamos hablar, porque la realidad es que está ingresando ese dinero. La verdad que hay dinero que se ha dilapidado, dinero que no se ha gastado. Imagínense, y vuelvo de nuevo, y discúlpenme que sea reiterativo con el tema de los establecimientos educacionales. Había un fondo, ¿cierto?, que era de la unidad ejecutora, que correspondía al Consejo de Educación, de más de 269 millones de pesos, que era exclusivamente, precisamente para todo lo que tiene que ver con la refacción de los establecimientos educacionales, poder funcionar y demás. Y de ese dinero no se gastaron ni 2 millones, pero eso no es todo, sino que se lo sacan al Consejo de Educación y se lo transfieren al Instituto de Desarrollo de la Vivienda hace no más de 7 meses, para que lo maneje el IDU, ¿cierto? A través del presidente del IDU. Y de golpe, ¿cierto?, con total, sin fundamento ni nada, en este presupuesto que fue aprobado ahora hace muy poco, hace 2 meses, 3 meses, directamente desaparece ese importe, que era el 3%, ¿cierto?, del presupuesto, desaparece y directamente fue a cuentas corrientes, delegaciones corrientes. Desapareció como un aporte que tenía el Consejo de Educación para su establecimiento educacional. Entonces hay muchas cosas que hoy no hay claridad en cuanto a qué se gasta, en qué se gasta, y las proyecciones, porque, a ver, estas proyecciones nosotros por ahí las podemos ver en la página web, en donde sale casi el 58% más de dinero que ha entrado en el mes de junio de la SIP, ¿cierto?, que es la que vendría a ser nuestra AFIP provincial, de recaudaciones, ¿cierto?, de las pequeñas y medianas empresas, de las empresas y demás, digamos, de impuestos locales y provinciales. Y bueno, vemos que ese dinero ingresa y no tenemos buena salud, no tenemos buena educación, no tenemos buena obra pública, no tenemos buena seguridad, y tampoco se le paga a los empleados de la administración pública. Entonces, no sé qué están haciendo con el dinero, si están haciendo un colchón o demás. Bueno, seguramente le preguntaremos al nuevo ministro de Economía, que la verdad, en el poco tiempo que está, lo hemos visto muy predispuesto al diálogo y demás, pero bueno, el presupuesto que maneja fue aprobado por el ministro de Economía, o realizado por la gestión anterior, y hasta ahora, la verdad, seguimos igual o peor.
Alberto Lozano, como siempre, le agradecemos el tiempo, sobre todo bueno en estas horas de la noche, para poder hablar con nosotros aquí en Radio Nacional Gregores. Muchas gracias y buenas noches.
No, por favor, el agradecido soy yo, y que bueno, que terminen bien la noche y buena jornada.
Muchas gracias. Era el diputado Alberto Lozano, de Unión por Ir Mejor, Cambiemos.